Bueno, pues hoy vamos a ver formación del carácter de los niños por Philip Dudridge. Y pues ahí está la fecha, ¿verdad? Siglo XVIII, de 1702 a 1751, que estuvo este hermano y pues nos va a compartir 6 consejos de cómo podemos formar el carácter de nuestros hijos y desde temprana edad que se parezcan más a Jesús. Sería bueno que pongamos eso como unas metas ahí en el refrigerado, los que tenemos hijos chicos, y decir, pues esta es, voy a trabajar en estas áreas, el que nos esté recordando. Pero pues yo sé que eso no muchos lo hacemos, ¿no? Así damos consejos de que no, tenlo bien presente. Pero sí que Dios lo grabe de alguna manera, y los jóvenes que están aquí, ¿no? Tal vez ustedes digan, y esa lista que vamos a ver, pues mis papás no hicieron esa conmigo. O ninguna, que bueno fuera que sí trabajaran alguna, pero aunque ustedes no son padres ahorita, eso es lo que pide Dios para ustedes, cómo tienen que ser transformados su carácter. Si sus padres no fueron intencionales en alguna de esas áreas que vamos a ver hoy, ustedes tienen responsabilidad. Si ya son mayorcitos, ahora ya tienen que responder por sus propias vidas y a lo mejor se puedan sentir en cierta desventaja porque no tuvieron esa crianza tan intencional, pero pues nunca es demasiado tarde. Así que vamos a ver qué consejos nos da este hermano. Philip Dudridge fue un pastor inglés no conformista, prolífico, autor y escritor de himnos, nacido en Londres, Inglaterra. Entonces, fue uno de esos puritanos que estuvieron siempre en contra de que el Estado les quería restringir al cristianismo de esa época. Por eso se le dice no conformista. Dijo, no, nosotros nos vamos a ir a lo que dice la Escritura. Y bueno, vamos a arrancar. Consejo número 1, o la manera en cómo nosotros debemos de desarrollar el carácter de los hijos. El carácter, pues antes de avanzar, pues lo definimos y lo entendemos como eso que nos identifica, pero más que nada de nuestras reacciones. Cuando leemos Gálatas, que dice, el fruto del Espíritu es, se está hablando de puras cosas que tiene que ver con el carácter. Cuando tú tienes paz, cuando tú perdonas, cuando tú eres paciente, cuando tú no eres enojón, bueno, hablando de todas esas maneras positivas. Entonces, ¿cómo le hacemos para formar el carácter de los hijos? Ojalá que Dios pues, nos permita, pues si no va a notar esos 6, pero que al menos que uno se nos quede bien, bien grabado y que lo desarrollemos en hábitos. Esta semana, el día de ayer, yo platicaba con unos pastores. Estábamos hablando de una serie de conferencias que pues no nos gustan mucho porque mezclan mucho el cristianismo con liderazgo. Pero yo les decía, de las cosas buenas que me salieron a mí, sí se me quedó un hábito. Entonces, pues al menos de 8 conferencias que escuché, se me quedó un hábito, que ni siquiera era así tan piadoso, pero sí era para cuidar tu cuerpo. Dijo, fue algo bueno. Ojalá, hermanos, que se nos quede uno de estos consejos, pues para echarle ganas con nuestros hijos. Y ese es el primero. Vamos a enseñarles que sean obedientes a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa que nos dice la Biblia. Y ponga atención porque dice, pues, con promesa, es que te está dando como un plus, ¿no? Una garantía. Cada uno de los mandamientos que nosotros recibimos no son para hacernos la vida difícil, sino que es al contrario, para que nos vaya bien, pero aparte para que sea larga tu vida. Si quieres vivir bastantes años y pues plenos, pues hay que honrar a los padres. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Bueno, entonces, como fue un mandamiento excepcional por la forma de que como incluye la promesa, es algo que debiéramos de poner mucha atención. Y a nosotros como padres, pues que sea un objetivo, ¿no? Vamos a tratar de criar así a nuestros hijos con ese respeto a los padres, porque en una edad tierna ellos no pueden juzgar muchas cosas. Ellos no saben la ventaja. Ellos, aunque tú les digas, memorice este versículo. Si tiene 5 años o no sé, ellos no dimensionan qué tan grande es esto.
y muchas otras cosas. Pero por eso nosotros como padres tenemos que ayudarles a que al menos traten de hacerlo instintivamente en los primeros años, donde todavía no entienden qué tan grande es esa bendición. Y primero que nada, pues porque son deberes hacia Dios. Eso es lo que les tenemos que hacer mucho énfasis. Siempre que usted hable con su hijo de, o su hija de que tiene que ser obediente a su madre o a su padre, nunca olvide agregarle que es porque Dios lo manda y porque a Dios le agrada. Vas a ser rebelde contra Dios y eres rebelde contra tu padre. Entonces que no se nos olvide eso. A mí a lo mejor a veces sí se me olvida cuando los reprendo y digo, a tu madre no le hables así o no hagas esto. Pero se nos olvida decirle también que detrás de eso, nosotros simplemente Dios nos puso como institución para ellos y a quien desobedecen es a Dios. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué es bueno esto? Tenemos otra cita ahí en Proverbios 29:15. Dice, Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Desde pequeño, si no lo enseñamos a ser alguien obediente hacia los padres, pues se va a meter en esa categoría, ¿no? Pues va a ser recordado siempre como alguien odioso, alguien irrespetuoso. La mayor vergüenza pues la va a tener la madre, no el padre. Así dice el proverbio, no sé por qué. Es manera general, ¿no? Obviamente que a los dos nos va a afectar, pero es lo que quiere evitar, ¿no? Este hermano, tienes que aprender a enseñarles a ser obedientes, porque si no te va a traer mucha vergüenza. Entonces, esa es una base bíblica para que nosotros tengamos ese impulso, esa fuerza para hacerlo, ¿verdad? Y nos deja también Lamentaciones 3:27, y esta está interesante porque no solamente es en cuanto a la obediencia. Dice este autor, también tienes que contemplar otras cosas como el afecto. En Lamentaciones, ahí enseguida de Jeremías, en el 3:27 dice, bueno es para el hombre llevar el yugo desde su juventud. Así que él está hablando, tiene que ser sujeto, tiene que desde edad temprana generarles hábitos de que obedeces a tus papás, de que tienes que tener sujeción, aunque a veces no comprenda, pero de perdida que se le esté exigiendo continuamente. Pero no solamente a eso, sino también en cuanto a afectos, a respetar a los adultos, a las personas mayores. Y en Lamentaciones dice, eso es bueno para el hombre. Entonces Jeremías, el que puso ese versículo, pues a lo mejor el contexto, no sé si esté un poco forzado en pensar en eso, porque habla de la rebelión de Israel, pero pues también a ellos, a cada uno de nosotros se nos ha sido bueno que nuestros padres desde pequeños, aunque lo vimos como una carga, se convirtió en algo positivo. Tengo una amiga que se aventó unas maestrías en educación y ella decía, a los niños tienes que exigirles muchas cosas. Exigirles aunque no quieran hacer las tareas, les tienes que exigir aunque anden pataleando, aunque te vean así como que, cómo nos haces la vida así de cuadritos, en cuanto a ser firmes con ellos para que avancen en la educación, dice, pero lo tienes que hacer y va a llegar un punto donde te lo van a agradecer. Y así cuando ya llegan a su adolescencia, a la adultez, van a decir, hijo, qué bueno fue eso que tú no me dejaste ser inconstante en ese aspecto. Entonces yo creo que aquí también se refiere a eso el hermano. Seamos desde pequeños cargarles ese yugo, porque así nacemos, hermanos, con una rebelión, y estamos siempre apuntando hacia eso, ¿no? A hacer puras cosas negativas, a desobedecer. Es como ponerle un freno. Desde pequeños tenemos que ayudarles a que no se aceleren tanto ahí. Consejo número 2, que sean considerados y buenos con todos. Buenos con todos, hermanos. Y eso es una manera, pues muy profunda, ¿verdad? Con todos, piénselo bien. Tienes que aprender a ser buenos con todos y ahí vamos a contemplar los que no te caen bien, los que acabas de conocer, los que desprecias, los que no son como tú, los que no tienen los mismos gustos, es más, hasta con las mascotas. Entonces, eso es lo que tenemos que ser sabios y tratar de marcarles eso desde pequeño. Y nos está dando Romanos capítulo 13, dice el versículo 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Así que desde pequeños ellos deben de entender eso, ¿no? Y otra vez, cada vez vayan aplicándose los jóvenes, los que están aquí, hasta los adultos. A mí nunca me hicieron tanto énfasis en estos de amar a todo, sobre todo amar a mi enemigo. A lo mejor nada más mis padres me decían, aléjate de ellos o ignóralos. Pero fíjese, ahí se nos pudo haber pasado a muchos de nosotros. Ama a tu enemigo. Tienes que amar a los más difíciles. Entonces, ahí es donde hay recompensa. En Mateo 7:12 encontramos también la regla de oro. La podemos tener también como uno de los versículos que sería bueno que les enseñemos a memorizar, ¿no? ¿Qué dice Mateo 7:12? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque de esta es la ley y los profetas. Y aquí se plantea de esa manera. ¿Qué es? Pues, ¿te gusta que te traten bien? ¿Que no te insulten? Pues que te pisen cosas, que te compartan del lonche en el recreo. Pues así trátalos tú. Y desde pequeños, yo creo que esta regla, a veces se la dejamos nada más a los maestros de escuela dominical y cuando tocó ver Mateo 7, ¿no? Pero nosotros otra vez sería bueno que la pegáramos ahí en el refri o en su cuarto. Ponerle un versículo ahí para que él no se olvide de esto. O memorizarlo. La sabiduría de lo alto está llena de misericordia y buenos frutos. Y que todos los cristianos deben hacer el bien a todos los que tengan oportunidad de hacerlo. Ese es el tipo de hijo que queremos criar, hermanos. Que cuando ya están avanzando en edad, dicen, él no hace acepción de personas. Eso lo encontramos también en Santiago. Dice, ¿qué pasa cuando entra alguien a la iglesia bien vestido o alguien así mugrosón? No, pues de volar, dice, ¿te sientas en el suelo o le pasas acá al mejor lugar? Y eso se aprende, se debe de aprender pues desde niños. Es parte del carácter, que no andes haciendo distinción de las personas. Que le hables completamente igual a alguien, aunque parezca que muchos les pudieran hacer menos. Eso habla muy bien de los cristianos. Mire, le leo literal algo que escribió aquí el hermano. Para que nuestros hijos reciban con buena disposición tales enseñanzas, hemos de esforzarnos usando todos los métodos prudentes para suavizar sus corazones, predisponiéndolos hacia sentimientos de humanidad y ternura, y protegerlo de todo lo que pueda ser una tendencia opuesta. En lo posible hemos de prevenir que vean cualquier tipo de espectáculo cruel y sangriento y desalentar con cuidado que traten mal a los animales. Entonces, fíjate, el hermano es bien práctico. Dice que Dios nos esté guiando, ¿no? Y guiar sabiduría, pero él es algo bien práctico y dice, deja de exponerlos ante la violencia. Por eso tenemos que estar observando, ¿no? Lo que ve. Y ahora ya está inundado así los medios, ¿no? Podemos ver cosas muy negativas. Entonces dice, tienes que cuidar que su corazón no se haga así insensible al dolor de las demás personas, hasta con los animales, ¿no? Es algo que encontramos ahí en Proverbios. Salomón lo dice en un proverbio que es en el capítulo 12, versículo 10. Va a hablar muy bien de ellos hasta en ese aspecto. Dice, el justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. Un hijo de un creyente no debe ser alguien cruel, alguien que esté lastimando, y pues eso va a desencadenar a más cosas, ¿no? Si ya puede hacer eso a un animal, a tratarlos con dolor, de ahí se va a pasar más fácil al bullying allá en la escuela, ¿no? Eso es en cuanto a que sean considerados y buenos con todos. Aquí pues vamos a... Él a lo mejor no puede darnos tantas series de consejos, pero sí nos dice cosas muy prácticas. Fíjense esto otro que nos recomienda. Enseñarles lo odioso y necio de un temperamento egoísta. Todo eso tiene que ver también con que ellos sean considerados y buenos con todos. ¿Por qué? Porque cuando tú eres egoísta, pues ya no ayudas a los demás. Tenemos que mostrarles qué hay detrás de él, de que no está teniendo compasión, por ejemplo, de los pobres. Tenemos que ayudarle a que sea empático. Pues es una tarea, hermanos. No sé cuántos de nosotros trabajamos en esto, porque como padres a lo mejor pues tenemos unas metas, otras enseñanzas que queremos dejarles, pero dice no, el padre tiene que criar a sus hijos para que su carácter sea piadoso. No sé si alguien quiera compartir algo que ha visto, que usted ha hecho y que pudiéramos decir, pues yo creo que esto me bendijo a mí, lo vi hacer a alguien o un día lo hice y ya pude ver que él fue más bondadoso. Un amigo dice que un día para enseñarle a su clase de embajadores que fueran más agradecidos, ¿no? Porque pues era una iglesia que mayormente estaban de nivel alto, o sea, económico, y se los llevé los basureros. Ah, regresaron llorando los niños así de que nunca habían visto la miseria y así con ganas de, tengo que compartir algo con ellos. Pero piense cosas así, ¿cuándo hemos hecho algo así intencional para que el corazón y el carácter de nuestro hijo sea más bondadoso? Comenten. Sí, cuando usted tenga la oportunidad, hasta que te digan, cuídame el niño un día o dos días, pues, o sea, hay que enseñarles y decir, hey, hacemos esto porque es necesario, están en una necesidad sus papás o alguien y hay que acoger hacia temporalmente. Y esa es una de muchas cosas, ¿sí, Adri? Entonces, eso es un muy buen consejo, ¿verdad? Lo que nos dice nuestro hermano Adrián, o sea, dar, pero que nos observen, ¿verdad? Porque si nosotros mismos no tenemos ese hábito, pues ya no estás influyendo al carácter de tu hijo. Y me gustó eso que dijo, ¿verdad? Sin escatimar. Entonces, hasta ahí les tenemos que poner el ejemplo, ¿verdad? Es algo similar que dice aquí el hermano. Dice, cada vez que tú vayas a tener una oportunidad para ayudar a un indigente o que tenga una necesidad, utiliza a tu hijo como instrumento, que él vaya y le entregue la ayuda. O si no, también permítele entender que él puede hacer eso con lo que ya le dices que es suyo. Porque a veces les damos dinero y decir, esto es tuyo, de ahí tienes que compartir. ¿Sí, hermano? Sí, entonces, pues eso se aprende desde pequeño. O sea, a través de los años se va a formar el carácter de compasión, de dar, de ser generoso. Antes de cerrar, de seguir avanzando y pues para dirigirme un poquito a los jóvenes, acabamos de ver, ¿no? Tienen que ser considerados y buenos con todos. Y piensen también de qué manera práctica puedo ser yo. Digamos, en tu escuela, alguien está batallando con el trabajo final, ¿y por qué no le ayudas tú? ¿O por qué no dices, es que no es de mis círculos de amigos, y pues se retrasó, y pues ni vino, pues por qué no le ayudas a pasar los apuntes? O alguien del trabajo, tiene esa área del trabajo demasiado, ¿por qué no me acerco un poquito? Entonces, nomás es para hacer ese paréntesis, y todos los jóvenes que están aquí, aunque dicen, pues no soy padre, pero analicen, piensen, ¿cómo se ve reflejado eso en mi vida? Otro consejo que dice el hermano, que sean diligentes. Y aquí vamos a tratar la diligencia aplicada en pues casi cualquier cosa. Eso es una parte muy buena del carácter que podemos formar en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son personas que son firmes y resueltas, que no dejan cosas a la mitad. Y sobre todo, pues también es ser diligentes, yo creo que también va de la mano con la iniciativa. Y eso, pues también afecta a los jóvenes. Vamos a Proverbios 22:29. Ser diligente es algo que yo creo que vamos a admirar de cualquier persona. Porque eso es lo que hace que alcances cosas grandes. Cuando eres diligente, llegas a metas. Y puedes tener, ¿no? Pues para bendecir a los demás, puedes lograrte cosas grandes que muchos no lo hicieron. ¿Por qué? Por falta de diligencia, así como que no, está imposible eso, no, qué flojera, no quiero acabar. Pero dicen, no, ojalá que nuestros hijos sí sean caracterizados porque son diligentes. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Estarán delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importar. Y así son las personas, ¿no? Los diligentes tienden a llegar a esos lugares. ¿Por qué? porque es un fruto. Y acuérdense, es un proverbio, tal vez no sea una garantía, pero sí es mucho más probable que seas recompensado delante de gentes importantes aquí en la tierra y sobre todo con Dios. ¿Por qué? Por la diligencia. El otro día mi mamá me platicaba acerca de mi hermano mayor. Tal vez él no fue diligente en la escuela porque pues no tuvo una carrera, pero fue muy diligente en el trabajo. Y ya a través de largos años esa diligencia le ha caracterizado. Y a tal grado que él, pues cada vez que transcurren los años, pues obtiene puestos más grandes, ¿no? Empezó así desde abajo. Pero dice, el otro día me estaban preguntando unos americanos que son jefes de empresas y me estaban consultando a mí. Entonces yo me sentí así como José, o como Moisés delante de Faraón. O sea, pues yo quién soy, un mexicano y todos los ricachones, los que tienen dinero, ahí preguntándole a un mexicano cómo se hacen las cosas y yo asesorándoles. O sea, yo sé que todo eso fue gracia de Dios. Pero yo puedo decirles, o sea, él fue diligente desde que lo conozco. Fue muy buen trabajador, no dirigente tal vez en la escuela, pero sí en el trabajo. Entonces es algo bueno, ¿no? Bueno, en sí desconozco las circunstancias, ¿no? De todo, porque se le había complicado que no terminó la escuela, porque pues él era diligente. Pero bueno, eso sí es una característica que va a tener. ¿Cómo le haremos, hermanos? Dice, les dará tempranamente tareas para emplear su tiempo. Y tienen que ser tareas moderadas y diversificadas, no lo agotes, pero desde pequeños dale actividades pequeñas. O sea, el hermano está siendo práctico, dice, no vaya a ser que los abrume y fatigue su tierno espíritu, pero lo suficiente como para mantenerlos atentos y activos. Así que dice, si tú quieres que tus hijos sean diligentes, ya dales tareas, dales cosas aunque sean pequeñas. Así que en un futuro ojalá que lo podamos ver. Y el hermano dice, también tienes que pensar que les haces mucho daño cuando los convierten en alguien ocioso, que nunca les das cosas, no les das metas, no les das trabajo, se hacen ociosos. Y el tiempo libre, eso es algo bien peligroso porque van a llegar más fácil las tentaciones. Olvídense, cuando estás desocupado es un terreno muy negativo donde el diablo pues va a tomar ventaja. Pero cuando eres diligente en tus obligaciones, te va a mantener lejos de eso, de la ociosidad, donde ahí está lleno, hasta tus pensamientos se pueden contaminar de puras cosas, pues sin sentido, sin nada de provecho. Eso, hermanos, es lo que lleva a los hombres a los vicios, el estar de ocioso, el estar desocupado. Llegan y terminan en unas esclavitudes muy negativas, ¿verdad? De los que no han participado, quieran decirnos, yo creo que esto puede ayudarnos para la diligencia. ¿Sí, hermana Olga? Qué bonito, ¿verdad? Ya cuando te agradezcan ellos, porque va a pasar eso, ¿no? Así como a nuestra hermana, que le dice, tienes que ser responsable y órale, no falte. Bueno, gracias. De hecho, yo, algo que me gusta mucho de eso, Sammy, uno observa, y él era, yo le asigné a él esa tarea de guardatemplo, porque dije, no, él sí llega temprano, y yo sí le digo que venga y abra, y así no, él era muy, muy buen guardatemplo. Pues ya, lástima que ahora ya es gerente y trabaja los domingos, pero esas personas son las que uno van a considerar, como decía el papá de Peter, llega temprano para que te vean, o sea, y eso lo van a tomar en consideración, ¿verdad? No pasamos de desapercibido. Y detrás de todo esto, nunca olvidemos, hermanos, dice la Escritura, que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Entonces, no es nada más para ser buenos ciudadanos, buenos empleados. Pensemos, nuestra motivación es honrar a Dios. Bien, ahora otro, estamos aquí en que sean íntegros. Cada uno pues podemos adolecer en diferentes cosas, pero si vamos al Salmo 58, vamos a recordar de que todos pues somos perversos hasta pues desde el vientre de la madre, y nuestra naturaleza es mentir, es robar. Todo eso es en contra de la integridad. ¿Qué es lo que dice este hermano? Tienes que ayudarlos a estar conscientes de que no, el creyente tiene que detenerse para ese tipo de cosas. Salmo 58:3, desde el nacimiento se descarría. Por eso digo, pónganlo en el top 6 de las tareas para hacer el trabajo. Ya nació con eso. Ya es así, ya es corrupto su hijo. Va a querer robar. O sea, pues yo a mi hijo siempre que roba, le digo, pues yo también robaba, pues que yo ya me la sé. Entonces, lo que debemos hacer es ocuparnos con cuidado de formar la mente del niño de la manera que amen la verdad, la sinceridad, y al igual se sientan mal y culpables si miente. Porque pues eso lo hacemos bien fácil desde niños. No nos enseñan a hacerlo, sino nosotros tenemos que enseñarles que se deben de conmover de eso. Y es algo que nada más obra el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el temor de Jehová. Esa es una buena tarea. Está complicada. Miren, él da un consejo práctico, como nos sugiere el hermano. Dice, cuando nos encontramos culpables de una mentira consciente y deliberada, hemos de expresar nuestro horror por ella, no solo con una reprensión o corrección inmediata, sino con un comportamiento hacia ellos, por algún tiempo después, que les muestre cuánto nos ha afectado, entristecido y desagradado. Actuar con esta seriedad cuando aparecen las primeras faltas de esta clase puede ser una manera de prevenir muchos más. Entonces, otro consejo práctico que nos da el hermano. ¿Cómo le harías para inculcar que ya no sea tan mentiroso? Para que ya con frecuencia pues sea más honesto. Porque dice, cuando piensan y actúan mal y son deshonestos, están tomando el camino más rápido para ser odiosos, malignos. Y ahí nos pone otra cita, pues para rematar, porque el hermano nos deja este Apocalipsis 21:8. ¿Para dónde van todas aquellas personas? Y es que, si se fijan, o sea, es tremendo esto, porque naces y ya vas rumbo a ese destino. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces tenemos que decirles, la mentira está con todos esos pecados. Yo nunca te he regañado porque has hecho hechicería, ¿no? Bueno, espero. Pero, pues, decir, es exactamente igual de malo y perverso que tú digas una mentira, que tú deshonraste, que tú fuiste deshonesto, robaste la calificación de un examen, ahí para los jóvenes que están ahí arriba. O robaste algo del trabajo y hiciste robo hormiga. O sea, todo esto, ahí es donde nacemos para hacer eso así, pues natural. Pero, pues es una oportunidad para el evangelio, ¿no? Decirle, no, hijo, el destino es bien claro, lo dice la Biblia. ¿Cómo le harían, hermanos? Piense, ¿cómo puedo ser yo más sabio? ¿Cómo hicieron conmigo? ¿O cómo vi que hicieron? ¿Alguien que quiera compartir? Y eso es muy padre. Y de hecho, así nos pasamos al número 5. Que sean humildes. Que sean humildes. ¿Por qué? Porque no cualquiera confiesa. Y tienes que aprender a confesar tu pecado. Eso es algo que, al menos yo, les repito cada rato a mis hijos. Y cada vez que se están echando la bolita entre ellos, ¿quién hizo esto? Ay, pecadores, ¿por qué son tan orgullosos? Es bien orgulloso, nunca quieren confesar. Bueno, ¿qué pasa con los humildes? Es algo que gana estima y afecto universal a todas las personas, hermanos. Les caen bien los humildes. Eso es como la sal de este mundo. Dice, no, esas personas cambian todo, eso es muy diferente. Todo contrario cuando alguien es orgulloso, ¿no? Vamos a ver qué dice Proverbios 15:33. Ya tardé a pasar por estas citas. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Antes de la gloria está la humildad. Así que, qué bueno, ¿verdad? Esa gloria principalmente que venga de Dios. Y pues ya los demás, pues es como un plus, ¿no? Que ganes gloria delante de los hombres, pero que seas aprobado por Dios. Que Dios diga, no, mi hijo sí es humilde, pues es algo bueno. La humildad, hermanos, nos va a ayudar a frenar pues cualquier tipo de orgullo. Y acuérdense, el orgullo fue el primer pecado que trajo a la miseria a todo, o sea, Satanás, Adán y Eva, ellos querían poder, ellos fueron orgullosos y pensaron, pues también, de que no iba a pasar nada si desobedecían a Dios. ¿Qué consejo nos deja el hermano? Práctico, dice, hay que enseñarles que traten a sus superiores con especial respeto y en los momentos debidos acostumbrarse a guardar silencio y ser prudente ante ellos. De este modo aprenderán en algún grado a gobernar su lengua. Una rama de la sabiduría que al ir avanzando la vida será de gran importancia para la tranquilidad de otros y para su propio confort y reputación. Entonces así es, hermanos, les va a ayudar a no ser insolentes con los iguales, sino enseñarles a ceder favores, que siempre vean que es bueno renunciar incluso hasta sus derechos, y decir, con tal de que él sea beneficiado, pues voy a hacerlo. Nadie se quiere detener una discusión, pues yo voy a ceder. Nadie quiere detener algo, una injusticia, pues si tengo que ser yo el que se humille, pues lo voy a hacer. Entonces, hermanos, eso es algo muy bueno, ver a la humildad. Vamos a ver el último ya para concluir, y ya si alguien quiere agregar algo más. Pero ese es el sexto área donde nos recomienda el hermano que debemos de trabajar para formar el carácter de los niños, es a negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que principalmente, ¿no? Es la base para que tengamos, al menos viéndolo desde nosotros, como esa garantía de que realmente somos discípulos de Jesús. Yo les inicié diciendo, pues el carácter es parecernos más a Jesús. ¿Qué dice en Lucas 9:23? Me gusta cómo dice en este evangelio. A todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. Entonces, es eso, el negarse a sí mismo nos va a ayudar pues a seguir a los pasos de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú te niegas a ti mismo, pues tú quieres hacer la voluntad de Dios, ya no te crees más sabio de Él. Te va a ayudar a controlarte también contra el pecado y las tentaciones. Yo creo que todos nosotros, hermanos, nos gustaría que nuestros hijos tuvieran esa capacidad de decir no a las cosas. Niégate. ¿Por qué? Cuando alguien quiera que tengas relaciones sexuales a temprana edad, ¿cómo le hago para mi hijo no tenga envidias, no ande codiciando algo del prójimo? ¿Cómo le hago para que él controle su coraje si es alguien que se enoja fácilmente, que no controla bien sus emociones, o que es, no sé, hasta impuntual, inconsistente, que no es honesto? Yo creo que todos queremos eso, ¿verdad? Que ellos aprendan a decir no a las cosas. ¿Por qué? Porque hasta en la comida les vamos a afectar. Si no les enseñas a tu hijo, ponle un alto a la comida, te vas a acarrear muchas enfermedades, ¿no? Qué triste sería que ya agarre tantas enfermedades desde pequeño, porque tú no le enseñaste hasta negarse. Ah, no, pues que está bien bueno el chile allá a temprana edad, los ticos o esas cosas con muchos químicos y pues te gustan, ¿no? Te agradan, pero pues ya se echaron bastantes órganos de su cuerpo, ¿no? Eso, hermanos, les va a destruir tanto su salud, y eso es hablando de su salud, pero también puede destruir muchas otras cosas, su corazón, su mente, su vida. Así que como padres, ¿cómo le haríamos? Y con esto terminamos, si alguien quiere agregar, pues para que tenga ese freno, ¿no? Del alimento, piense también en la ropa, que él sí esté dispuesto a decir, no, yo no voy a seguir la moda, yo no me voy a vestir de esa manera. Vamos a ver qué dice Tito. En Tito 2:12 nos da el apóstol Pablo, pues virtudes, ¿no? Que todo creyente debiera tener. Es algo como casi el currículum, ¿no? De los pastores o del cristiano piadoso. Tito 2:12 dice, enseñándoos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Sobria es el paralelo de negarte a ti mismo. Entonces dice, un creyente debiera de ser caracterizado por esas tres cosas. En las cosas más importantes que dice el apóstol Pablo, pues tienes que evitar los excesos, porque en esos excesos pues se desenfrenan las pasiones. Les leo el último párrafo. Dice: el control de las pasiones es otra rama del negarse a sí mismo a las que deben habituarse temprano los niños, y especialmente porque en una edad cuando la razón es tan débil, las pasiones pueden aparecer con una fuerza y violencia única. Por lo tanto, hay que tener un cuidado prudente para impedir sus excesos. Y esto trae eso. O sea, si no lo hacemos desde niño, si no les enseñamos que tienen que aprender a decir no a las cosas, eso va a ser tan negativo. Entonces, trata de convertírselo en un hábito, trata de apuntarlos a que tiene que negarse a sí mismo. Entonces, con esto terminamos, hermanos. ¿Quién sugiere algo? ¿Cómo le haces para que tu hijo diga no? Para que se niegue a sí mismo. Sí, yo creo que ahí también está esa verdad. Desde niños decirle, es que el creyente se niega. El que es discípulo de Jesús se niega. ¿Por qué? Porque él lo hizo. Él se negó, le explicamos, los llevamos el evangelio. Si tú comprendieras qué tanto amor él tuvo y obediencia al Padre, o sea, de ahí yo creo va a surgir el afecto y el temor de nosotros hacia Dios y hacia nuestros hijos. Y para todos los demás puntos que dijimos anteriormente, o sea, esa motivación de dónde la vamos a sacar, todas las demás motivaciones nos van a durar así para poco o van a ser fundamentadas hasta en egoísmo y no van a terminar en la gloria de Dios, pero que Dios sea nuestra motivación, porque esas tareas están difíciles, o sea, apuntar a nuestros hijos para que crezcan con esas virtudes. Pues qué suaves padres vamos a hacer, pero es difícil. No, pues sí, le agregamos la oración definitivamente. Hermano Javi, nos despide con una oración.